This is the Willy Mena Uncommon Podcast.
Bienvenidos a Willy Mena Uncommon Podcast. Recuerde que este episodio, el sol me está dando la mamacita, también está auspiciado por el sol. Pero el episodio está auspiciado por Latin America Pack and Ship y también por Dynasty Roofing, que de hecho, no sé quién está haciendo un techo por ahí, pero si quieren y necesitan otra gente, llamen a Dynasty Roofing para que se hagan el trabajo como manda el libro. Esta es una conversación que era de las cosas que yo hacía al principio. Yo hablaba con personas que de hecho empecé con mi mamá, que mi mamá es una persona discapacitada, no tiene visión, y lo había dejado de hacer porque casi no encontraba personas con quien hablar. Y hoy coincido con una persona que sé de él hace muchos años y se dio por fin. Ionel, ¿qué lo que es?
Claro que es,
loco, hermano. Te ve bonito ahí, loco, ¿eh?
Gracias. Soy una vainita. Yeah. Gracias, mi hermano, por la invitación y por cederme tu espacio.
Sin miedo. Esto es como que tú eres una mujer. Usted habla bien ahí.
Yo no estoy asustado.
¿No estás asustado?
Dale para allá, no lo que usted quiera.
¿Qué tiempo tú tienes ya con tu discapacidad? Se llama así, discapacidad, ¿verdad?
Sí. Yo tengo ya 12 años. Voy a cumplir.
Ok.
En agosto voy a cumplir 12 años ya.
¿Cómo se dio eso? ¿Qué fue lo que pasó de que llegaste a tener esa, que llegas ahora a tener esa condición?
Era un día normal hasta que llegó el flaco.
Diablo flaco.
El flaco llegó y tú sabes que uno siempre paraba chambeando y vaina jodiendo. Entonces el flaco montaba valla publicitaria y eso.
¿Todavía?
Sí. Y me dijo, oye, vamos. Fue a mi casa, me frenó. Yo ni lo estaba esperando. Yo me estaba viendo un espejo ahí y él mismo frenó ahí. Yo, oh, ven, vamos allí. Vamos a montar una vaina. Pa. Me puse todo y me fui con él. En el camino, íbamos para San Pedro. En el camino se explotó una goma. Y la guagua empezó a vibrar así. Entonces, él se asustó. Soltó el guía. El del medio también estaba asustado. Y yo estaba en la esquina. Era una guagua de una sola cabina. Entonces, yo agarré el guía. Cuando yo agarré el guía, la guagua se barrió así para el mar. Yo me iba a tirar. Yo no sé nadar. Yo me iba a tirar. Entonces, venía un camión que yo vi. Pero eso son cuestiones de segundos que estoy hablando.
Sí, yo me imagino.
Venía un camión y yo cerré mi puerta. Lo que vaya a pasar, yo me quedo aquí. Y ahí mismo chocamos con una mata y la hueva dio un par de vueltas y después se volcó. Entonces parece que chocó con un tronco y la cabina se aplastó. Y la parte que yo estaba, la cabeza mía, el golpe fue tan fuerte que la cabeza mía me bajó para donde yo tenía los pies. Entonces en la columna fue que Me desbarató, me la rompió en 5 pedazos.
Wow.
Y ahí fue que adquirí el accidente. El del medio salió por el cristal y el flaco rompió el guía con la cara. Y se hizo el mismo golpe que yo me di en la espalda. Pero a él lo llevaron a una clínica y a mí me llevaron al Darío.
¿Y por qué? No quiero entrar como en muchos detalles porque puede pensar como que estoy, pero ¿por qué a él una clínica y a ti no?
A él se lo llevaron en una Range Rover, me acuerdo yo.
¿Quién se lo llevó?
Yo no sé. Eso es lo que estaban. Y a mí me llevaron un camión atrás. Hay un camión atrás. Entonces, ellos no sabían que yo estaba ahí. Ellos no sabían que yo estaba ahí porque la hueva quedó tan presionada así que yo no pensaba que había una gente. Entonces, el que salió por el cristal, él no se hizo nada, unos guayoncitos. Y dijo, hay otro adentro. Entonces ahí fue que...
Okay.
Y yo estoy ahí tranquilo porque yo creo que me van a sacar. Y cuando ellos dijeron eso, yo dije, oye, eso ellos ni saben que yo estoy aquí. Cuando ellos vieron, yo les hablé, estoy aquí. Ellos vieron, estaban buscando una sierra para romper eso, para poder sacarme. Entonces, cuando van a prender la sierra no tiene gasolina, monstruo.
Eso es raro en República Dominicana, que no haya gasolina.
Después ellos van, buscan gasolina y me abren. Cuando me abren así, yo pierdo el conocimiento. Cuando me abrieron para ponerme en la camilla. Y despierto como a las 20 o 30 minutos. Y me veo atrás en un camión. Y un haitiano agarrándome la cabeza así. No te muevas. Y yo, no, está bien. No podía ni hablar ni nada. Y de ahí, cuando llegué al Darío, nada más escuché. ¿Fue un motor? No, no, no. Fue un accidente de carro. Ah, ok, súbelo. Sabes que allá los motoristas no lo quieren. Y me subieron. Y de ahí, yo como que perdí el conocimiento de tanta sangre que boté. Y desperté como a los 2 días.
¿Qué tú pensabas en ese momento? O sea, cuando tuviste que perdió el control del vehículo hasta cuando te fueron a rescatar, ¿qué te pasaba por la mente? ¿Que tú te acuerdas?
Nada, monstruo. Yo no me recuerdo de ese. Yo me recuerdo cuando desperté, que le pregunté a mi, cuando yo estaba en la camilla ya y estaba en el cuarto, que había 800 gente.
Me imagino.
Sí. le pregunté a mi mami, ¿dónde están mis piernas? Yo no sentía nadie aquí para abajo. ¿Dónde están mis piernas? Y ella me dijo, ¿están ahí? Y yo intenté así y nada, ni los brazos, nada sentía, nada. Entonces, después de ahí, duraron como 45 días para operarme. Yo no tenía seguro. Y mi mamá, yo me acuerdo lo que tuvo que hacer, que el mes tuvo que vender una mejora que tenía para buscar ese dinero. Y una tía mía que vive aquí en Miami, fue a un casino con $20. Y dijo que si sacaba eso era para su sobrino. Mi tía fue, se sacó.
¿Cuándo se sacó?
Como 10 mil pesos. Y fue allá. Mire, eso es para mi sobrina. Eso fue como Dios que se lo puso. Mire. Así mismo fue y me lo llevó. Por ella y por todo lo que recolectaron, pudieron, porque mi operación costó 1,800,000 pesos. Ya tú sabes, te estaba hablando en 2012.
Que ahora me imagino son como 4 millones.
Oh, oh, oh. Ya tú sabes. Entonces, después de ahí,
¿en qué momento te dicen que tú no ibas a caminar?
Bueno, a mi mamá se lo dijeron desde que me operaron.
O sea, desde antes de o sea, desde que te operaron. O sea, que todavía tú no sabías, no, no tenías ciencia cierta de que
yo no sabía, yo no sabía. Mi mamá se lo dijeron. Y yo pensaba que, ignorante al fin, pensaba que yo a los 3 meses ya yo iba a estar bien. Eso fue en agosto. Al mes de la operación, yo entré de una vez a terapia, pues yo quería recuperarme. Y en la terapia, yo le preguntaba al terapeuta, ¿qué tú crees? Que para diciembre yo estoy bien. Para el 24, tú sabes, yo lo que quiero
es. Y tú eres muchacho.
Exactamente. Y el tipo bajaba la cabeza y se iba.
Mierda.
Y yo no le di mente. Llegó diciembre. ¿Tú crees que ya para año 9 yo esté bien? El tipo bajó la cabeza y se iba. Lo mismo. Ya llegó como febrero por ahí. Ya yo estoy pensando en mi cumpleaños, en mayo. Le pregunto yo a él, ¿tú crees que para mi cumpleaños yo esté bien, para mayo por ahí? Baja la cabeza otra vez. Y se va. Y yo dije, bueno, ya a buen entendedor, poca palabra. Y dije, esto iba a parar. Me preparé mentalmente y empecé a hacer todo lo que yo podía hacer posible. Todo buscaba deporte, busqué todo lo que tuviera en mi alcance.
¿Qué deporte tú hiciste? Yo te comentaba antes de que empezáramos a grabar que había un tío que falleció, creo que ya hace un año más, y él era también discapacitado, y él hacía jabalina, y creo que hacía...
¿Cómo se llama?
Él ya no vive en República Dominicana cuando te pasó lo que te pasó.
Oh, yeah.
Pero Humberto González, ese era su nombre.
Humberto González.
Sí, después te enseño una foto. Le decían Papío. Sí.
Yo creo que sí.
Bueno, te lo voy a enseñar ahorita. Jabalina y... ¿Cuál era el lete? Que ahora me olvidó. La
bala.
Bala. Y eso iba al baloncesto también. Bueno, uh-huh.
¿Rehabilitación?
En rehabilitación. Pues posiblemente tú.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, que sé quién es.
¿Qué deporte tú hiciste?
Yo empecé con pesa. Después fui a... No, con pesa no. Jabalina, disco, bala.
Ah, disco también.
Sí. En el Olímpico. Carrera de 100 metros. Basquetbol. Pero el basquetbol, de que yo conocí el basquetbol, fue... Yo me enamoré de ese deporte. Pesa, hacía crossfit. Yo era el único... Soy, yo creo, el único del país que hacía crossfit en República Dominicana, sí. Que por ese medio fue que conocí a la persona del Gold Gym, que me hicieron la invitación para practicar y entrenar en todos los gimnasios de ellos. Incluso fui modelo de ellos también. En el 2016 salí en el calendario de ellos. Y después de ahí yo conocí el basquetbol, me enamoré del basquetbol y nada más me concentré en el basquetbol. Y... ¿Qué más?
No, yo pensaba que tú querías seguir diciendo algo. ¿Qué viste en el baloncesto? ¿Tú jugabas baloncesto antes de...?
Antes, yo por mi casa sí jodía, va, que tiraba, sí, al frente de mi casa había una cancha. Yeah. Y yo mataba el tiempo ahí, tú sabes.
¿Y cuál es la diferencia del de silla de ruedas al de...?
Que tú estás sentado.
¿Pero hay running también?
Sí.
¿Y cómo es el running?
El rolling es si tú le das dos veces y tienes la bola aquí en la pierna. Sí. Si tú le das tres veces, tú le puedes dar dos veces, pero picala.
Ok.
Por ejemplo, tú puedes coger impulso dos veces y picala. Pero si pica tres veces, lo que no hay doble.
Ok. Doble, no, pero coño. No, forzar.
Fao, sí. Y...
¿Pero fao a la silla o fao al jugador?
A las dos vainas. O si también te dan un fuetazo, si te dan con la silla, eso es fao.
Ok. ¿Y qué tiempo te tomó como para coger el juego?
Para coger, bueno.
Porque es diferente.
Sí. Yo realmente no... ¿Cómo te digo? Si tú te montas en una silla, tú teniendo tu movilidad para tu pierna, ya es diferente, ¿me entiendes? Sí. Pero como yo no tengo movilidad en mi pierna, yo me acostumbré rápido.
Sí.
Porque al no mover mi pierna, no tengo ese reflejo de frenar con los pies, ¿me entiendes?
Sí.
Sino con la mano. Entonces, me adapté rápido.
¿Qué fue lo más difícil del proceso después del accidente?
Lo más difícil. No, yo no vi nada.
No lloraste, no.
Bueno, sí, eso sí. Eso fue, sí. A lo primero yo no aceptaba, loco, que yo estaba en silla de ruedas. No me acomplejé, pero tampoco, ¿cómo te digo? No me enfoqué tanto como que estaba en silla de ruedas ni me acomplejé tanto. Porque yo siempre he sido una persona charlatana. Charlatán en el sentido de que me gusta relajar, joder, mm-hmm, con los panes. Y yo siempre he cogido todo a chelcha, ¿me entiendes? Y esto, gracias a Dios, yo lo he cogido a chelcha. Pero si lo había cogido en serio, hace rato que me había agarrado. Los mismos muchachos me dicen, loco, si eso me había pasado a mí, hace rato que yo había agarrado una soga. Entonces yo traté de cogerlo por mi mamá. ¿Sabes? Mi mamá sí cogió eso a pecho. ¿Sabes? Mi mamá verme todo el tiempo caminando y a verme en una silla de ruedas. Y el médico que me operó le dijo a ella que yo iba a ser un vegetal. Yo iba a ser un vegetal. Yo no iba a ser más nada de ahí. Entonces yo no movía los brazos ni nada. Yo empecé a mover los brazos con una bolita, una vaina. Y lo más difícil sí fue al principio. Yo quería, loco. Yo me bebí un pote de una pastilla así para... Yo intenté contra mi vida. Y gracias a Dios que estaban todo el mundo ahí. Y para el hospital de una vez.
¿Qué te pasaba por la mente que tú decidiste quitarte la vida?
Montro, es que tú un carajito joven, ¿me entiendes? Yo era demasiado inquieto, soy demasiado inquieto. Y ve que mi vida da un cambio tan drástico. Y ya ve que me voy a pasar el resto de mi vida así, en silla de ruedas. Me gustaba bailar, me gustaba salir con mi pana, me gustaba joder, ¿me entiendes? Y al ver que ya los muchachos se iban, me dejaban, por estar en silla de ruedas, ¿me entiendes? Uh-huh. Ya yo me coño, mano, me están dejando, ¿me entiendes? Nada, tu silla no cabe en el carro. ¿Me entiendes? Ya. Me acomplejaba. No me acomplejaba, pero me sentía incómodo, ¿me entiendes? Ya por mi situación. Sí. Ya estoy viendo que soy una carga para todo el mundo. Entonces, sí, al principio sí fue un pequeño... Pero después ya todo el mundo se acostumbró a mí. Yo me acostumbré a ellos. Ya yo lo entendía. Ellos me entendían a mí. Y ya sucesivamente ya... Como que nos acoplamos todo el mundo.
¿Qué es lo más que tú extrañas? Te lo pregunto porque mi mamá es...
Bailaba, monstruo.
Mi mamá es no vidente. Bailar. Mi mamá le encantaba leer. Bailar. Entonces no puede leer. Tu caso me imagino...
Bailar, me gustaba bailar mucho. O sea,
te falta el... Sí. El demboxeo.
La vaina de la pierna. Sí, sí, bailar. Me gustaba mucho bailar. Joder, en la calle, correr. Hacer ejercicio, jugar pelota. Esa era mi pasión, jugar pelota. Y después que empecé con la discapacidad, conocí el basquetbol. Y ahora me encanta el basquetbol.
Yo hablo mucho con mi mamá. Y ella me dijo que cuando estaba su momento más difícil, ella fue a la Escuela Nacional de Ciegos. Y ella vio gente que estaba peor que ella. En cierto, tal vez que no podían hablar, o que no escuchan ni hablan. Uh-huh. ¿Te pasó algo parecido como que cuando fuiste a rehabilitación?
Sí. En rehabilitación fue que yo cogí como más ánimo. Yo estaba en una, ¿cómo se dice? Una clínica privada para darme la terapia. Entonces ahí como que no estaba como bien y nos movimos para rehabilitación. ¿Sabes? La rehabilitación es más amplio, hay más personas. Entonces ahí yo vi gente, loco, que yo dije, esa gente son Superman, haciendo vainas que yo podía hacer, ¿me entiendes? Uh-huh. Y yo, coño, si este viejito está haciendo eso, ¿me entiendes? Tiene ánimo para hacer eso, porque yo no lo puedo hacer, ¿me entiendes? Sí. Entonces yo vi gente que estaban haciendo cosas que yo podía hacer con menos discapacidad que ellos. Y ellos están haciendo eso. Entonces yo me motivé y empecé a ver. Y ahí fue que yo conocí el deporte en rehabilitación. Sí. Y ahí vi el basquetbol. A mí me invitaron para hacer jabalina, disco, para el olímpico. Y ahí conocí un sinnúmero de gente importante que hoy en día le agradezco lo que yo he logrado en el deporte adaptado.
¿Qué cosas has logrado? Claro, hay gente que posiblemente en el periódico lo haya visto, en cualquier parte de la prensa, pero... Sería bueno que lo menciones aquí en el podcast para que la gente sepa qué tú has hecho.
Bueno,
el tigre se busca su moña, haciendo deporte para que no crean que. Ah.
Bueno, lo primero fue ser parte de la imagen del Gold Gym. Salí en su calendario.
¿En cuero? Ellos
¿En cuero? En cuero no. en vainita, sí. En franelita, para que se vean los molleros. Salí en ellos, participé mucho en maratones allá en Santo Domingo. Gané una vez en segundo lugar, yo creo. Sí, segundo lugar. Después de eso vine aquí a Estados Unidos. Y soy el único por ahora.
Sí, claro.
No es de que alardeando, pero soy el único que ha ido de los dominicanos, que ha jugado en los nacionales de aquí, de Estados Unidos. Ha ganado un campeonato y aparte de eso, con una moñita, el MVP. Se me olvidó el anillo para traerlo, no, para que lo viera.
¿Pero de cuánto la moña, eh?
No, de eso sí, de eso sí. De eso sí. O sea,
pero da para vivir.
Se ponen creativos los tigres. De
pero da para vivir, por lo menos.
Sí. Pero
cómodo,
ahora...
Cómodo.
Sí, pero ahora yo estoy... quiero expandirme más. Y quiero ir al suelo europeo. Oh. Que ahí pagan heavy.
Sí.
Sí, ahí pagan heavy. Para vivir, para retirarte. Sí. Pero tú sabes, hay que ser caballo. Entonces, yo tengo un par de cones que me han dicho para ir para allá. Pero por la cuestión de cómo me salió en mi papel y ahora, no, antes no he podido ir. Pero con Dios adelante, ya este año o el otro... Vamos a ver si pisamos ese territorio por ahí. A recoger esos billullos.
Ahí te va a ganar como 200 más o menos.
No, tranquilo, compadre. Como 200.
si te da para vivir aquí, tiene que tener... Si te da para retirarte ahí, que busco un menú, entonces.
No, eso da, eso da. Y más si tú vas con eso para Santo Domingo. Ahí sí rinde.
¿Tú sueñas con irte a vivir para allá?
¿Para dónde?
Para República Dominicana.
Pero venga acá, mi pana. Desde que me hagan así, que estoy esperando el que me hagan así, el malvete. Voy a doblar en un jet privado de reversa para allá.
Óyeme, es todo el mundo. Yo soy uno que digo, yo, después de que yo haga mi diligencia aquí, yo estoy legal. No en ese sentido, sino diligencia económica. Uh-huh. Yo voy para pa República Dominicana.
No, mi pana, yo quiero vivir en Jarabacoa.
Ah, pues vamos a vivir cerca, pues yo para La Vega, que voy para otro campo.
Del
otro
yo lado. Quiero ir para Jarabacoa. Nada de capital. Capital yo voy a saludar. ¡Ey, nos vimos! Me voy para mi campo. Y ya. Yo no soy de allá, pero yo fui y me enamoré. Hasta una propiedad tengo allá. Un solarcito.
Ah, no, sí. Pues realmente le estás dando para vivir lo que le...
Sí, loco, te estoy diciendo. Yo me estoy asegurando desde aquí. No, qué y bueno. Quiero ir para allá, sí.
¿Tú crees que todo lo que tú has hecho lo hubieses podido lograr sin... Si... O sea, ¿tú te visualizabas haciendo por lo menos algo que tenga que ver con deporte? Sí. ¿A esa edad que tú tuviste el accidente?
Sí, yo jugaba pelota.
¿Pero tú entendías que tú podías firmar?
Yo estaba en el complejo de los Marlins cuando me pasó el accidente.
Mierda.
Sí. Yo estaba allá. Y después de eso fue que, como yo estaba no firmado, pero estaba que me estaban chequeando, yo duré un mes y pico ahí, ¿me entiendes? Después que salgo de ahí, yo no estaba trabajando, porque nada más estaba estudiando los sábados y jugaba pelota la semana entera. Cuando salgo de ahí, necesitaba dinero y el flaco siempre me buscaba cada vez que había... Y cuando el flaco me buscó fue que me pasó lo que me pasó. Pero nadie sabe si yo iba a ser grande liga, iba hasta aquí en lo
pero mal. Pero tú pensabas que había algún tipo de proyección, ¿tú entendí?
Sí, porque yo trabajé para eso, ¿me entiendes?
Claro.
Yo trabajé para eso y los scouts sí estaban interesados en mí. ¿Qué pero pitcher. Sí.
Uy.
Sí. Tiraba 91.
Ah, no, pero tú lo que estaba era cuestión de tiempo, entonces.
Sí, pero... Ya también la edad me estaba llegando. ¿Me entiendes? Y ya... ¿Quién sabe? ¿Me entiendes? Sí. Dios sabe cómo hacer su cosa.
¿Cómo te va con las chicas?
Bueno, hermano mío. Tú sabes que yo siempre he tenido la venta alta. Humildemente. Pero estoy bien.
Eso bien.
Eso llega. Eso llega, sí. Estoy feliz.
Feliz. Que estoy feliz y hablemos de otra cosa.
Cambia el tema.
¿Hay algún comentario que te haya molestado de algún familiar, amigo, de que tú hayas escuchado que te moleste?
Mira, hay un comentario. Y hay muchas personas que me dicen, hablando del tema de novia, que por qué yo nunca he intentado tener una relación con una persona que tenga la misma discapacidad que yo.
Ok.
No es porque yo sea, ¿cómo que se dice?
Discriminando.
Exacto, no es discriminando la discapacidad, pero yo lo intenté una vez. Yo estaba en un club, te voy a hacer esta anécdota.
Dale.
Yo estaba en un club.
Dale, picaflor.
Hay una tipa que está buena, loco. Está buena, se ve bien. Una cara hermosa.
Una peluche.
Okay. ¿Qué pasa? Todos los tigres le han tirado. Dice, no, muchacho, este tipo es difícil, pero yo nunca le he hecho caso, porque yo no quiero saber, o si no me interesa tener una relación con él.
Y hay que respetártelo.
Exactamente. Pero, nada más porque los muchachos, a todo el mundo le ha tirado y se han guayado, yo, está bien. Le estaba dando gotora yo a la tipa. Duró un mes con la tipa. La tipa es difícil, un mes.
Coño, dándole gotora. Un mes mucho, ahí.
Dando gotorra, labia.
Un mes que ni un besito.
No, loco. La tipa se decidió.
Y se equivocó.
Sí. Le dije yo, vamos para el cine. ¿Qué sé yo qué? No sé. Me dice ella, vamos para el cine. Le digo yo, vamos. Me dice ella, está bien, pásame a buscar. Ay, monstruo.
¿Y eso fue aquí o allá?
Allá. Okay. Ahí empezó la acción. Voy yo a buscar a mi tipa. Esta es la razón por la que yo no estoy con una persona con discapacidad.
Este es el corte.
Este es el ching.
Ok.
Voy yo a buscar a mi tipa, ¿verdad? Llego a su casa, apeo mi silla, me desmonto yo.
Para ayudar a ella.
Espérate.
Anda, el diablo.
Todo caballeroso. La ayudo a montarse. Le monto su silla. Voy yo. Me monto. Monto mi silla. Llegamos al cine. Desmonto mi silla. Me monto yo. Desmonto la silla de ella.
Es un trabajo.
Y la ayudo a bajar. Monto, yo llegué sudado al cine.
Es un trabajo.
Yo llegué al cine. Y estábamos viendo la película. Y yo estaba en mi mente así, mira, así yo me quedé como en el aire. Vean acá, yo voy a vivir con esto. Ella está buena y todo, pero yo voy a vivir con esto. Así, mira, y ella se reí y yo. Y yo pensando, dije, yo voy a vivir con esto. Y si uno se lo enferma de los dos. Sí. Es un problema, ¿me entiendes? Sí. No es que yo ando buscando una tipa que me ayude. Pero
es que tú no la... que no necesites tú ayudarla a ella. Yo entiendo.
Exactamente.
Que no sea una carga para ti.
No es que sea una carga, porque yo lo puedo hacer. Pero coño, loco, yo llevo una carga. Voy a llevar a otra de otra gente. Sí, yo también. ¿Me entiendes? Entonces, por ese pequeño detalle que yo no tengo una... Y hay muchas mujeres buenas, loco. Muchas mujeres lindas, de buen sentimiento, pero... No, monstruo. Yo tengo que cuidarme también.
Pero te ha tocado... ¿cómo te trata? ¿Cómo es el trato con una persona que no tenga la discapacidad? O sea, igual, normal, ¿no? O sea, ¿cuál ha sido tu experiencia?
¿Una persona que no tenga discapacidad?
En una relación contigo, exacto.
Normal. Normal.
Y bien, no, bien. No lo ven como...
No, como un porque...
peso o algo así. Porque... No. Es como, yo lo digo por la
hay
costumbre.
Hay muchas que quieren ayudarme.
Sigue hablando, déjame yo arreglar esta cámara. Sigue hablando.
Hay muchas que quieren ayudarme. Dice, ah, ven, yo te bajo así. Yo le digo, no, tranquila. Tú sabes, para que no vayan a pensar, diablo, yo voy a tener esta tortura. Sí. ¿Me entiendes? Con este tipo, toda mi vida, si yo tengo amores con este tipo. Entonces, yo lo que hago es, hago mi deber yo. Llegamos a un sitio, yo bajo mi silla rápido, pum, 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 y ya. Yo estoy aquí. Hasta a veces le abro la puerta a ella. ¿Me entiendes? Pero yo no dejo como que ella vea que yo voy a hacer una carga para ella si ella está conmigo. ¿Me entiendes? Pero las mujeres, la poco que he tenido, ellas son chéveres.
Cambia el tema.
Sí, porque... son chéveres.
No, pero yo tengo de los 3 años viviendo con mi mamá, mi papá. Es un hombre excepcional porque cuando mi mamá le dijo a él, estas son vainas que yo tal vez no debiera estar hablando, ahorita me dan por la cabeza, pero mi mamá le dijo a él, mira, yo voy a quedar ciega, tú eres que sabes, yo estaba un bebé y mi papá se quedó ahí, todavía el día de hoy está ahí.
Oh, yeah.
¿Tú me entiendes? Entonces, eso es como que hay que respetarlo. Y yo también he ayudado bastante con mi mamá, por eso mismo. Uh-huh. Entonces, yo entiendo como tú te sientes, porque yo hablo mucho con mi mamá, pero también entiendo cómo se puede sentir otra gente.
Sí.
Del otro lado, por lo que pudiera decir o lo que sea. Y, loco, yo sé que en algún momento, si tú lo buscas, va a aparecer una persona que va a estar dispuesta a estar contigo. Porque mi tío tuvo su pareja en su momento.
Yo no me puedo... De esa parte yo no me puedo quejar. No me puedo quejar porque... Aparece en su picapollo. No tiene su amiguita. Tú sabes, hay mujeres que se... Oye, hay... Yo me he dado cuenta que las mujeres son locas, monstruos.
Fetiche.
Monstruos, hay mujeres que nada más quieren, por ejemplo, estar con esa persona porque tienen un fetiche con una persona con discapacidad. Nada más por eso. Loco, yo te enseño eso de en que hay ahí.
Dame.
Yo te enseño eso de en, y hay una morbosidad con esa. Por eso yo a veces no quiero ni subir fotos ni nada.
¿A ese nivel?
Yo tengo que bloquear gente ahí. Te estoy diciendo. Yo he bloqueado mujeres. Hombres.
¡Diablo!
Sí, es verdad, loco. Hay gente que... Mira, muchachos, si yo te hago unos cuentos. Yo porque no puedo hacer cuenta aquí raro. Yo te hago unos cuentos. Mira. Que tú te quedas sorprendido.
De que cuando yo no tenía la discapacidad, los DM nunca te van a decir.
No. Pero te estoy diciendo que antes, cuando yo no tenía la discapacidad, yo no tenía tanta venta como yo tengo ahora. Humildemente te lo estoy diciendo. Y antes yo era con los muchachos. Ellos te pueden decir.
No, yo me acuerdo. Yo llegué a ver.
Ellos te pueden decir.
Sí.
Que el Cervantes, tú sabes que eso era.
Sí. Usted arrasa por ahí.
Sí, eso era una casa de terror, sí. Que teníamos nosotros. Pero ahora no, muchachos. Ahora, gracias a Dios, yo nunca he carecido de mujeres, gracias a Dios. Siempre he tenido mi pica pollo por ahí.
Y no es que eso sea una necesidad.
No.
Pero.
Para mí sí, es una necesidad. Sí,
bueno, a lo que me refiero es. A lo que me refiero
una
es.
Una prioridad.
No una prioridad como que eso, si tú no tienes eso, tú no vas a vivir.
Exactamente.
A eso que me refiero. Bueno, sí, uno hace falta eso para vivir también.
Venga acá, papá.
Espérate.
¿Qué es lo que estás diciendo?
Coño.
Retrátate.
De avetru lo puse, espérate.
Eso.
Pero hay cosas que son primordiales.
Sí.
O sea que.
Sí, hay muchas cosas.
¿Cómo es tu día a día aquí? ¿Qué tú haces, por ejemplo, hoy en la mañana? ¿Qué tú hiciste?
Me levanté a trabajar. Cuando, bueno, estamos en temporada de basquetbol, siempre voy al gimnasio. Hago mis rutinitas, si no estoy jugando basquetbol, estoy en gimnasio, si no trabajando. Yo paro de trabajando o practicar. Esa es mi vida. No. Practicar y al gimnasio y ya.
¿Hay algunas cosas que te entiendes que pudieran mejorar para las personas que tienen cierta discapacidad? O por lo menos en el país de nosotros.
Bueno,
aquí está muy organizado.
No, aquí sí, aquí somos gente. Yo soy gente aquí.
Sí,
en el país mío, yo cogí mucha lucha. Sí. Mucha lucha. Tú el que me veía, dije, ah, no, ese no ha pasado trabajo, qué sé yo qué. Monstruo, ¿tú sabes lo que yo hacía? Para allá jugaba qué bueno. Yo cogía una guagua en silla de ruedas de la autopista de San Isidro hasta la Duarte. De la Duarte.
¿Y cómo te montaban, loco?
Eso era una chelcha, espérate. De la Duarte, cuando llegaba a la Duarte, iba hasta Caribe Tul.
Sí.
Caribe Tul, atrás, hay una parada del metro. No sé cómo se llama. De ahí cogía para Herrera, para el 9.
Esa parada del metro, yo sé cuál, ahora no me acuerdo.
Para el 9 de la Duarte. Yeah. Y del 9 de la Duarte cogía un carro que iba para los coquitos de Herrera.
Mierda.
Practicaba y todo. Entonces, ese mismo transcurso.
Para atrás.
Lo hacía yo para atrás, sudado. Allá. Y todo el que me ve dice: no, ese pana nunca cogió lucha. Pero ellos no saben lo que había atrás de eso, ¿me entiendes? Ese lo cogió suave. Pero no, yo cogí mucha lucha.
¿Cómo te montaba en la guagua?
Yo pagaba dos pasajes.
¿Uno en la silla de ruedas?
Adelante, yo siempre le decía, si había una gente adelante, le decía, ¿y tú te puedes poner para atrás? Para yo poner mi silla y pagar dos pasajes. Ellos de una vez decían que sí, me ayudaban a subir la silla y todo. Sí. Incluso en esa parada de la Duarte hasta la Barahona para allá, cuando yo iba a regresar una vez, yo me iba a montar adelante. El tipo de la ruta me conocía desde que yo jugaba pelota, desde que yo estaba parado. Y un tipo no me quiso montar, me dijo, yo no monto gente con discapacidad. Chacho, ¿para qué fue eso? Se vació la guagua y voy yo pan del tipo. Mira, ese pana no me quiso montar y que no monta gente con discapacidad. ¿Cuál? Ese. Está bien, espérate.
Llamó al control.
No, era el control. 2 semanas sancionado. Se tuvo que ir. Ya tú sabes.
Ahora, hay que ser muy, muy coño, hijo de la gran puta, para tú decir una cosa así a una gente.
No entró. En el país de nosotros se ve de todo.
Digo, espérate, como digo una cosa, digo la otra. Nuestra gente es muy servicial.
Sí.
Porque tú mismo acabas de decir que la gente se mueve, pero aquí también aparece de todo, ¿oíste?
Sí. No, pero tú sabes, hay que ser humano también, ¿tú me entiendes?
No, yo estoy totalmente de acuerdo contigo.
Hermano mío, si yo te voy a pagar 2 pasajes y tú ves que el tipo me ha visto, que a mí me montan ahí, ¿me entiendes? Que yo no soy un extraño, de que vaina, tú sabes que hay, cómo se la vaina allá. Y me ve y viene y me dice eso a mí. Y yo, está bien, yo lo cogí a chelcha. Fui donde el tipo allá. Le dije, mira lo que pasó. Ya. El tipo después fue a pedirme excusa. Y yo, no, te todo. Tranquilo. Ya tú tienes tus 2 semanas.
Claro. Ya,
por tigre.
Ya tú pagaste lo que tienes que pagar
sí,
por ahora.
Ya tú
no, y eso que la vida no se queda con eso. ¿Viste?
No, maní.
La vida se la cobra.
Yo creo que él le pesó más la conciencia, monstruo.
Pero venga.
La conciencia.
Eso hace... yo creo que es el castigo más grande que le pueden dar a un ser humano.
La conciencia. Eso es lo más. Eso trabaja, mira, monstruo.
¿Tú has tenido otro tipo de anécdotas así negativas o tal vez positivas que tú pudieras contar que te haya pasado? O allá o aquí, donde quieras.
Otra anécdota, déjame ver. No me acuerdo ahora mismo, ¿no? Pero yo me iba cuando yo estaba. Una vez me dio un grajo jugando a basquetbol en rehabilitación. Y yo, por no montarme así en la vaina, me fui de rehabilitación hasta los autopistas de San Isidro. rodando así.
¿Dónde quedaba la rehabilitación? ¿Dónde era la 27?
Ajá, atrás de Caribe Tour.
Mierda, loco.
De ahí me fui rodando hasta allá, crucé mi puente y todo. Por un grado. Por no ser, por, tú sabes, por no. Para que no me llame la atención y yo sabe que una gente me ponga una cara al lado mío, yo me voy a pie. Lo cogí como hobby de ejercicio y me fui rodando. Papá. Y un amigo mío en el puente. ¿Cómo se llama eso?
Déjame decirte lo que tú vas pensando, lo del grajo. A mí ayer, yo estoy grabando desde temprano y tengo una ropa como hasta las 6 de la tarde. Y yo soy que doy abrazo y vaina, porque a mí me ha dado ahora por usar uno de esos orantes que son dique natural y orgánico. Uh-huh. Esos maritos de sabrante, hay que retocárselo, porque si no, después de cierto tiempo, uh-huh, el grajo es fuerte. Ayer me dio. Loco, yo. Y lo peor no es que te dé el grajo. El problema es que tú lo sepas.
Ay, 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 sí.
Y yo dije abrazando gente. Digo, hey, hay un bobo aquí.
Este tipo europeo.
Suerte que yo andaba con, como yo no estoy en mi casa, yo ando con mi vaina. Ajá. Tú sabes, me retoqué y ahí, ah, no, pues ya yo sé cómo es la vuelta.
Sí.
Loco, no es fácil un grajo. ¿Viste?
Oh, muchacho, yo después de eso siempre ando preparado, siempre ando con un desodorante.
Paste de dientes, venir así.
Sí, no, yo tengo que andar con un paste de dientes obligado, porque cada vez que como tengo que cepillarme por estos braces.
Yeah.
Y después de eso, tú sabes, ya voy, tengo una mochilita, que ahí pongo todo lo que yo sé que pueda necesitar en cualquier momento.
Exacto.
Ando preparado con mi botiquín ahí. O sea,
yo quiero que en este momento tú dé un mensaje a una gente que posiblemente le pueda servir, que está pasando tal vez por una situación como la que está pasando tú, o que como la que pasaste hace un tiempo, uh-huh, y que posiblemente sirva de aliento para esa persona, y que la vida no la ha terminado, que gracias a Dios puede abrir los ojos y puede moverse y puede tal vez hacer su vida, aunque sí sea una silla de ruedas.
Yo no soy muy bueno para dar consejos, pero yo voy a decir algo que yo siempre he dicho, que las limitaciones están en la mente, monstruo.
Eso es verdad.
¿Tú me entiendes? Y uno es que decide si se queda donde está o si sigue hacia adelante. Uno el dueño y el único dueño de el ¿cómo que se dice?
El arquitecto del propio destino.
Exactamente. ¿Cómo te explico? Si en tu mente tú dices que no, tú no vas a pasar de ahí. ¿Me entiendes? Y con esto quiero decirle que la vida no se para ahí. ¿Me entiendes? ¿Quién sabe si yo iba a ser grande liga o iba a ser pelotero, pero Dios vio más para adelante, y quizás si en ese tiempo me había concedido lo que yo quería, quizás no voy a estar vivo, porque yo me movía demasiado, yo jodía demasiado, ¿me entiendes? Uh-huh. Y yo con cuarto soy demasiado, en ese tiempo, era demasiado prepotente, ¿me entiendes? Sabe que uno iba a querer su jipetón, su pistolón, y yo lo que podía matar a una gente, uh-huh, o una gente matarme a mí. Uh-huh. Y le doy gracias a Dios porque quizá él vio lo que yo no vi, ¿me entiendes? Y si alguien está ocupando una discapacidad nueva, que busquen ayuda, ¿me entiendes? Y que vean la manera de que si ya se van a quedar en esa situación, por lo menos busquen ayuda profesional. Para que vean que las limitaciones están en la mente y que ellos vean que la vida no se para ahí. ¿Me entiendes? Hay muchísimas cosas con el tema de la discapacidad. Hay muchos deportes adaptados. Usted puede seguir estudiando. Usted puede seguir haciendo su vida normal. Lo que va a estar en una silla de ruedas, pero no se puede limitar a eso. ¿Me entiendes? Sí. Si yo me hubiera quedado trancado en mi casa pensando, no estuviera aquí. ¿Me entiendes?
Ah, sí.
Y no hubiera logrado ninguna cosa de la que yo hasta ahora he logrado. ¿Me entiendes? Y nada, el tiempo de Dios perfecto y Dios sabe cómo hacer su cosa, porque hoy estamos aquí, mañana no sabemos.
Eso es así. Te agradezco tu tiempo, se está haciendo de noche y yo no puse luz aquí por vaina, pero de verdad que estas historias sirven para mucha gente. Yo vivo con una motivación increíble con quien vivo, pero siempre me gusta llevar este tipo de historias porque siempre hay alguien que le hace bien.
Uh-huh.
Alguien lo escucha y dice, no, pero si te puede estar haciendo algo. Lo mismo que tuviste en la rehabilitación, le puede pasar lo mismo a una gente. Y dice, coño, pero si este lo está haciendo, ¿por qué yo no?
Mira, te voy a decir algo. Esto, celular, ha ayudado a mucha gente. Uh-huh. ¿Sabes por qué? Porque a veces tú publicando un post, ¿me entiendes? De algo. Uh-huh. Veo una gente lo ve, que está en su cama, quizá con la misma discapacidad que yo, que me lo han dicho, me lo han contado. Hay muchas personas que me admiran y yo le digo, ¿por qué tú me admiras si yo soy lo que estoy haciendo, lo que debo hacer, ¿me entiendes?
Sí.
Mi vida normal. Entonces, a veces los muchachos me dicen, di que coño, tú sí publicas vaina, que sí, que lo otro. Y yo, monstruo, es que tú no sabes el bien que tú le estás haciendo a cualquier gente que está acostado, viendo eso desde su casa, frustrado, con un problema, di que coño, yo no puedo salir de esto, ¿y qué hago ahora? ¿Me entiendes? Y a veces ven una publicación tuya, tú logrando algo, tú haciendo algo que quizás ellos no lo tenían ni en su mente.
Sí.
Lo puede agarrar de motivación. Ah, hay sí. Mucha gente parado, con sus dos pies normal, una gente convencional, me dice a mí, monstruo, yo te admiro porque tú haces cosas que yo no, que yo creía que yo no podía hacer. Y al verte a ti, tú hasta me motivas, ¿me entiendes? Y la vida es así, monstruo, tú no sabes de dónde, por eso yo escucho a mucha gente, porque tú no sabes de dónde que tú vas a aprender.
Eso es así.
Tú no sabes de dónde que viene la bendición, tú no sabes que esa persona puede estar por debajo de ti, puede... O cualquier cosa, pero esa persona tal vez tiene una palabra que tú la necesitas.
¿Tú sabes quién es T.Y.S.?
Uh-huh.
T.Y.S. dice, yo escucho a todo el mundo. Es más o menos como que yo escucho el mensaje, no importa el mensajero.
Ah,
básicamente.
Exactamente.
No importa quién sea que me esté diciendo. Puede ser un borracho, puede ser un drogadicto, pero puede que me esté dando un consejo que me sirva para la vida entera.
Sí. Sí, porque hay... Por ejemplo, un drogadito te puede decir...
No use droga.
Exactamente, ¿me entiendes? Te puede dar un consejo que tú, desde la condición que él está, él no, que tal vez no quiere que tú la pases, ¿me entiendes? Y que sea más productivo una gente que esté parado. Por lo menos yo cojo más consejos de una persona que tenga la misma discapacidad que yo, que un profesional que estudió eso.
Ajá. Uh-huh.
Y que sepa de la materia, pero él no sabe lo que pasa a una persona en silla de ruedas.
Uh-huh.
Él lo sabe porque lo ha leído, lo ha estudiado, ¿me entiendes? Pero nosotros, los que estamos en esta silla, uh-huh. sabemos qué es lo que uno se siente y cómo uno está. Uno está emocionalmente, ¿me entiendes?
Uh-huh.
Y yo me llevo mayormente más de una persona con la misma discapacidad que yo, que un profesional que cree que sabe lo que uno está pasando. ¿Me entiendes?
Exacto.
Ajá. Y como el doctor dijo que yo no iba a caminar, ni nada de eso, ¿tú me entiendes? Que yo iba a ser un vegetal. Y mira hoy en día.
Mira qué tú has logrado.
Exactamente. Ha llovido mucho después de ahí.
Sí. Brother, como te dije, muchas gracias y nada, hablamos ahorita. Pasen buenas.
Ya ustedes saben.
This is the Willie Man Uncommon Podcast.